El aumento de los cultivos de soja está expulsando a los campesinos de pequeña escala de sus tierras en Paraguay, en Brasil, en Argentina, en Bolivia. Hay quien incluso habla de un maremoto de la soja que está sumergiendo a las comunidades campesinas. La expansión del cultivo de soja va acompañada por la extensa violación de los derechos humanos. La soja producida se utiliza mayoritariamente como alimento de animales para la producción de carne para Europa y para China. Recientemente también los agrocombustibles han incrementado la demanda de soja y otros cultivos. Prácticamente toda la soja que se produce en Paraguay y en Argentina es soja Roundup Ready, modificada genéticamente, la cual es producida por la compañía multinacional Monsanto. En Brasil también se han acelerado estos acontecimientos en los últimos años. Lo primero que hizo el presidente Lula da Silva después de ser elegido fue permitir la introducción de soja manipulada genéticamente. La soja Roundup Ready es resistente al glifosato, un herbicida que mata todas las otras hierbas. Desde que se introdujo, el uso de químicos ha aumentado dramáticamente. Las semillas modificadas genéticamente están todas patentadas, es decir, los campesinos tienen que pagar regalías que son relativamente altas. Los campos que no utilizan productos modificados genéticamente son contaminados. Variedades locales desaparecen para siempre. La producción de soja es responsable de la deforestación de la selva tropical y de la sabana. Tan solo en Brasil se cortan 700.000 hectáreas cada año para el desarrollo de cultivos de soja. De las consecuencias de la expansión de los cultivos de soja en el cono sur de América, conversa Juancho Estebaranz, compañero de Tastas Irratia en Bilbao, con Hilda Roa, campesina perteneciente al Movimiento Agrario Popular de Paraguay.
En primer lugar, yo soy una dirigente campesina, vivo en una comunidad campesina que se llama Tecoyoyá, y estoy en un departamento, Caguazú, que queda en la región oriental, en la mapa de Paraguay. Y el movimiento agrario es una organización gremial, autónoma, sin fines de lucro y de carácter popular. Estamos organizados por pequeños productores y sin tierra. Y nuestra lucha es para defender nuestra identidad y nuestro territorio campesino. Y lo que más estamos reivindicando es la reforma agraria integral, la justicia social, la soberanía y la vida. Y nuestro objetivo principal es producir autoconsumo para la alimentación de la familia campesina y así también abastecer el mercado local.
Muchos temas que aquí conocemos también como soberanía alimentaria y otras cuestiones. Vamos a ir por partes. Te decía que Paraguay había salido a la palestra política por este cambio, quizá esperanzador, no sabemos, nos tienes que comentar, ¿no? Pero por encima de todos estos cambios o no políticos está la realidad económica, la realidad de la vida, ¿no? De la gente. Yo quería que nos hablaras de esa realidad de la vida. Hemos ido viendo cómo acontecía este llegar de la democracia, estas cuestiones, estos partidos, ahora esta nueva posibilidad, etcétera. Pero ¿cuál es la realidad económica y campesina en Paraguay?
Mira, nuestra realidad campesina, que hace 60, 61 años en el poder de los partidos colorados que venían manejando nuestro país, desde el gobierno no hemos recibido ninguna política pública para el sector campesinado. Eso con el propósito de generar y profundizar más la pobreza rural en el campo para así facilitar el despojo de la tierra del campesinado. Pues ahora estamos viviendo una coyuntura diferente, que digamos tenemos un nuevo presidente, pero también entendemos y que él tiene al lado un conservador en el sentido de los poderes legislativos, están completamente en las manos conservadores, que son los partidos tradicionales que venía manejando desde 61 años conjuntamente nuestro país y que están llevando a pique a la población general del campesinado. Y con este nuevo gobierno se abre una esperanza, una expectativa muy grande hacia los hacia las organizaciones campesinas, y también entendemos que nosotros, si no formamos parte a este nuevo equipo, puede ser que se empeore la situación, porque el presidente solo no va a hacer nada por la mayoría. Está rodeado por los grandes mafiosos, y ahora estamos formando un nuevo frente político-social de las organizaciones campesinas, sindicatos, obreros, aglutinando las organizaciones de izquierda, que digamos, para poner una balanza a este poder legislativo. También cabe resaltar de que el nuevo presidente, Fernando Lugo, recién asume el 15 de agosto. Ahora estamos en un proceso de transición, de preparación, y estamos en eso con un intenso trabajo de preparación para presentarle a él también nuestro proyecto para la mayoría. Entendemos que los grandes mafiosos para nosotros, y es así, que también tienen ya preparados sus proyectos para presentar a este nuevo presidente, y asimismo nosotros estamos preparando nuestro proyecto que queremos para este gobierno durante 5 años.
Estamos acostumbrados aquí en este primer mundo a creer que las poblaciones son urbanas, y más desde el año, bueno, desde el año pasado, en la cual más de la mitad de la población mundial pasó a residir en las urbes. ¿Cuál es el peso social real, ¿no?, del campesinado? ¿Es Paraguay un país urbanizado, es un país campesino?
Mira, anteriormente, Paraguay está más caracterizado con una población más agricultor, pues la tierra que tenemos es apta totalmente para la agricultura. No tenemos allá nosotros una fábrica, nada para urbano, pero en estos últimos tiempos en la población paraguaya se ha urbanizado. El 57% de la población vive en la ciudad y el 43% queda en el campo. Esto a consecuencia de esta implementación de la producción de soja extensiva en el campo, ha llevado a los campesinos a la orilla de las ciudades, expulsando forzado, sacando forzosamente de su propia tierra, con diferentes formas. Podemos citar algunos. También hay que tener y saber de que en Paraguay nunca hemos tenido una reforma agraria integral. Todas las tierras que tenemos los campesinos que tienen tierra es a través de la lucha y resistencia que lleva para conseguir un pedazo de tierra. Pues hasta ahí el Estado nunca se ha preocupado para titular las tierras de los campesinos. Entonces el campesino tiene un pedazo de tierra y no tiene infraestructura agrícola, no tiene precio seguro de su producción, no tiene carretera, no tiene salud, no tiene educación, o sea que se le ha privado totalmente de los otros beneficios que tenía que tener un ser humano. Y viene este monocultivo extensivo de la soja transgénica arrasando a las comunidades, y el campesino se encuentra en una quesera apretada con esta situación, con este problema. Y el empresario le viene con un montón de plata a mano, ofreciendo plata a cambio de las tierras. Y el campesino nunca vio ese montón de plata, entonces hay campesino que no resiste frente al dinero. Y vende sus tierras, y ahí empieza el problema, que estaba al lado del campesino, que el otro compañero sufre la consecuencia de la contaminación, de la fumigación. Y a través de esta contaminación que no aguanta, también vende su tierra. Y así van creciendo este modelo. Y otro que no querían vender, le hacen meter en la línea que tiene que cultivar también la soja. Y al cultivar la soja transgénica, que un campesino no tiene implemento agrícola, porque este monocultivo tiene un conjunto tecnológico que solo el empresario tiene. Entonces le hace entrar en una deuda que un campesino ya no puede salir de esa deuda y les saca la tierra por la deuda. Y así se le van expulsando y quitando del campesino de sus tierras con una estratégica que tienen estas corporaciones multinacionales implementadas en nuestro país.
De acuerdo, vamos a hablar de esas fumigaciones que también han sido siempre un problema, ¿no? Esas fumigaciones que tampoco conocen de límites. ¿Cómo es esto, Gilda?
Ok, esta producción de monocultivo de la soja transgénica necesita espacio y pues al necesitar espacio se maneja como a través de la tecnología y fumigan a través de avioneta a grandes extensiones de la soja, no respetan viento, no respetan nada, no respetan las comunidades campesinas y esto trae consecuencias a las poblaciones campesinas. En Paraguay pasamos, mata a un niño fumigando encima de una criatura, pues se murió en el año 2003, se llama Silvino Talavera, que se encontraba en Itapúa, en otro departamento, y también trae consecuencias en los niños y en las madres embarazadas. Hay niños que nacen mal deformados, hay niños que mueren antes de nacer. Pues esta contaminación del uso de intensivo de glifosato ha traído graves problemas en las comunidades y en las poblaciones en generales en nuestro país. Y todo eso para que matando vidas de muchas vidas y eliminando de los recursos naturales que tenemos en nuestro país es para alimentar acá a los países de primer mundo. Como primer paso se usan para el alimento de los animales como forraje, ¿verdad? Se alimentan vacas, cerdos, pollos y para así después los consumidores puedan consumir. Y ahora tenemos otro desafío más grande para nosotros con esta nueva implementación que están llevando las corporaciones multinacionales con este agrocombustible o biocombustibles, que es más. Hay que también alimentar ya autos o coches por aquí, por Europa. Y para nosotros eso es muy grave, a costa de las poblaciones más pobres, se matan para alimentar todo esto. Y la idea y mi presencia por aquí, por Europa, es hacerle conocer a la audiencia, a la gente, cómo se cultiva todo y qué ha causado, qué causa este cultivo para llegar acá para los consumidores.
Pues gracias, Gilda Roa del MAP, de este movimiento agropopular, por traernos estas reflexiones y también hacernos conocer, ¿no?, vuestras prácticas para cambiar esta devastación que sustenta este modo de vida que se nos impone.